En primer lugar, bueno, que deseaba que pase lo mejor posible en nuestro departamento y en esta parte tan linda de él. Por otro lado, felicitarlas y felicitarlos, fundamentalmente felicitarlas en este caso por el nivel de confiadera que tienen en este tipo de cosas. Yo siempre digo que de las revoluciones del siglo XX, la que más éxito tuvo fue la revolución femenina. Pero por otro lado, uno ve cada vez más organización y cada vez más fuerza y cada vez más redes. Y tengo que preguntar, ¿y esto qué es? Y siempre aparecen cosas nuevas y que profundizan el nivel de organización. Eso es una realidad que se puede registrar claramente. Y la asistencia a actividades de este tipo cada vez se hace más firme y más. Y da más resultados. Es decir, hemos tenido la oportunidad de con las compañeras de Equidad de Género abordar una serie de temas y lo que al principio pareció ser una cosa muy simple, cada vez se va haciendo más complejo y cada vez se abordan más temas. Nosotros tenemos en el departamento de Canelones y en el país una serie de dificultades, una serie de puntos débiles que tienen que ver con el tema de la falta de trabajo, que tienen que ver con el tema de la violencia, que tienen que ver con el tema de la discriminación, el tema de la pobreza, el tema del trabajo en general. Y en cada uno de esos puntos débiles o en cada uno de esos debes que nuestra sociedad tiene, se profundiza lo negativo en lo que tiene que ver con el rol de la mujer o lo que le toca a la mujer en el tema. Recién se mandaba algunas cifras para ilustrarlo un poco, y de las cosas negativas que tenemos en el caso de la mujer es peor. Y hablando del tema de desocupación en el departamento, ni hablar del tema de violencia. Pero bueno, congratulaciones por eso, porque son una barra de gente muy confiada y que redoblan siempre la apuesta, creando cuestiones nuevas que siempre apuntan a lo que son las redes. Y algo que parece muy sencillo, yo he aprendido a entender lo que son las redes en la acción. Una red supone contención también, y creo que en un tema como es la discriminación, donde lo cultural es tan fuerte, donde no solo alcanza con lo institucional, quizás en algún momento pensamos, alguien pudo pensar, y hay que ir un tema para discutir, si solo con institucionalizar mecanismos alcanza, es evidente, para mí es evidente que no, y creo que hay que seguir avanzando en esto, y cuando digo seguir avanzando, pegando también en algunos lugares donde falta pegar. Estoy refiriéndome muy específicamente a los medios, que mientras con las redes se hace un tipo de trabajo, mientras que desde el gobierno nacional se han logrado cosas, cuando uno tiene la oportunidad de mirar o ver lo que hacen los medios con la propuesta cultural que se tiene, la verdad que creo que en algunos casos se echa por tierra un trabajo muy fuerte. Y si no ocurre peor, es porque hay redes que están haciendo, navegando contra esa corriente. Así que, como cosa nueva y que siempre me gusta meter algún dato o alguna reflexión diferente, hoy creo que estamos ante una oportunidad brutal de agarrar ese sector por las guapas, que son los mensajes y lo que se cultiva desde los medios de comunicación, algunos, pero hablando de los más, casualmente los más fuertes, de donde la propuesta apunta totalmente al revés de lo que se quiere hacer en este lugar. Se apunta a discriminar, se apunta a marginar, se apunta a una deshumanización que creo que es brutal. Así que, gracias por invitarme, gracias por venir y bueno, sigan siendo tan confiadas como siempre.
A continuación, le agradezco la palabra la representante de la red y directora de la creación de identidad de la Comuna Canaria, señora Selma Barsi.
Creo que este cuestionamiento de las mujeres, bueno, es un cuestionamiento con un fundamento en el cual la inequidad es real y las mismas lo avalan, ¿no? La inequidad en cuanto a la desocupación es más grande de las mujeres, el 71% de las mujeres percibe menos que el hombre en igual cargo. El 90% de las mujeres está a cargo de los cuidados, esos invisibles que no se traducen en dinero. Todas estas cifras que luego las veremos a lo largo de la jornada hacen que ese asesinamiento, que comenzó en el siglo XX, pero que indudablemente continúa en el siglo XXI y que es un desafío muy grande para realmente profundizar las democracias. Solamente profundizaremos las democracias con los gobiernos progresistas que nosotros hoy estamos formando parte de él, logrando esa equidad entre los géneros que se traduce en la autonomía de la mujer, y esa autonomía se traduce en trabajo, se traduce en producción, en el rol productivo de la mujer, no solamente el rol reproductivo que a veces con los cuales nos quieren identificar, ¿verdad? Desarrollo de cuidados, desarrollo que se traduce luego en los trabajos, en la parte social, en la parte del trabajo con niños y niñas, pero ese rol que realmente queremos, el rol productivo para lograr una verdadera equidad y una verdadera democracia. Y hoy este desafío que nos pusimos hace más de un año, cuando la Intendencia de Canelones, a través del área de género y equidad, junto con una cantidad de instituciones que no quisiera a todas porque tendrán miedo de poder omitir algunas, pero individualmente, Instituto de las Mujeres, Intendencia Montevideo, ICNT, Comisión de Género, bueno, Casa de la Mujer, no sé, de la Unión, muchísimas redes e instituciones, pero que veíamos que este seminario, que esta red, que en la medida que se sacábamos los de Canelones, porque estábamos cerca de los campañas de San José o los de Montevideo, no llegábamos a todo el país. Logramos entonces que Unidos por Acción, que son los programas de las Naciones Unidas, nos financiaran este seminario de forma tal de poder llegar a todo el país, y hoy estamos todas juntas pensando, porque este logro de la equidad también a nivel laboral, que pasa por esa autonomía con los derechos de las mujeres también en el trabajo, indudablemente tiene que ser de alcance nacional. Así que bienvenidas y bienvenidos a todas. Sabemos que hay de todas las intendencias, de las de comisiones del PICNT, de todo el país, de organizaciones de todo el país, de islas y de islas departamentales. Sabemos que está el secretario de la Junta de Atlántico aquí presente, la presidenta de la Junta de Salinas, de la Junta Local de Salinas, que no quiero omitir a nadie porque son muchas y muchos los que están aquí presentes. Bienvenidos a todos y realmente para nosotros es un placer hacer el interior. Gracias.
A continuación, palabras de la representante de Unidos en Acción, señora Sara Silveira.
Bueno, vamos a hablar. Bien. Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad es que es una enorme alegría tenerlos aquí, y poderlo hacer con tan poco, ¿no? Porque lo que aquí hay no es un financiamiento, sino realmente una voluntad y compromiso de todos ustedes, y las cuales ningún recurso económico sirve si no está realmente avalando este empecinamiento y esta voluntad de enredarnos que tan efectivamente nos adjudican a las mujeres. Entonces, en representación del sistema de Naciones Unidas, que en este momento está además especialmente comprometido en un trabajo en red, en un trabajo sistémico, a partir de la reforma de Naciones Unidas y de ahí el logo de Unidos en Acción, desearles el mejor de los trabajos, agradecerles el esfuerzo cotidiano, día a día, el camino que hicieron desde aquel momento en la sala de reuniones de Interpol, en que dos o tres compañeras convocaron a esta red y van a llegar a hoy, y que comprometernos como sistema a seguir apoyando, a seguir dándoles a ustedes los medios para que ese encuentro se repita, se multiplique y realmente se traduzca en acción. La iniciativa surgió en el grupo temático de género y población, que integramos todas las agencias de Naciones Unidas, y que está funcionando desde hace 5 años, con independencia de reforma, precisamente porque las mujeres sabemos, y las mujeres y los hombres comprometidos con la temática, que solo si si nos unimos, si sumamos esfuerzos y fundamentalmente si potenciamos nuestras capacidades, podremos transformar la realidad y la sociedad en la cual vivimos. Así que muy buen trabajo y gracias por haber venido.
Invitamos a la señora Sara Paisel, directora nacional de Trueba, que el uso de la palabra.
Hola, buenos días a todas y a algunos todos que hay también. Bueno, yo no sé si tengo mucha cosa más para decirles, creo que ustedes tienen mucho más para decirnos a nosotros. Y me parece bárbaro que hayan venido de todas partes del lugar, porque de alguna manera eso es lo que queremos tratar de entendernos y ver entre todos cómo avanzamos en esto que se llama la perspectiva de género, pero en realidad yo creo que esto implica el hecho de saber hacer y vivir la igualdad y atrevernos a pensar que la igualdad es un objetivo que vamos a poder lograr y concretar. Y nosotros estamos acostumbrados a decir que la igualdad es un derecho y que tenemos que luchar por ese derecho. Yo creo que también la igualdad es una necesidad, y es una necesidad de supervivencia de todos los países y las sociedades que quieren tener un desarrollo sustentable. Porque las mujeres no son un colectivo de los tantos discriminados, sino que las mujeres somos la mitad de todo. Como mitad de todo, tenemos que hacer las cosas de forma de que participemos como la mitad de ese todo que somos. Tenemos enormes desafíos, pero cada vez que nos reunimos, cada vez que generamos estos ámbitos de discusión, cada vez que incorporamos a quienes tienen capacidad de decidir a estas instancias, estamos logrando un paso más hacia esa igualdad. En realidad, a mí me ha quedado resonando algunas palabras que hace poco dijo un representante de la Junta de Andalucía, donde la igualdad es un hecho, prácticamente. Y es esto de que ninguna sociedad puede vivir sin las mujeres, y cuanto más trabajo para las mujeres, más capacidad tiene una sociedad de desarrollarse. Es una necesidad absoluta, incluso desde el punto de vista económico, porque sin que las mujeres trabajen, el desarrollo económico no es posible. Porque además todos sabemos que las sociedades se sustentan a partir de una serie de políticas sociales. Y esas políticas sociales se sustentan a partir del aporte de todos y de todas. Si no aportamos, las políticas sociales no van a ser posibles de realizar en la medida que queramos. Por lo tanto, creo que esta instancia es una instancia donde se puede trabajar en conjunto, se puede lograr llegar a esos espacios donde se toman las decisiones y que las decisiones apunten a concretar todas estas medidas que nosotros estamos esperando. El tema del trabajo, no ya del empleo, el tema del trabajo en general, la posibilidad de las personas y de las mujeres de desarrollarse a través de un empleo o a través de un trabajo donde cada uno independientemente o asociadamente realice lo que son sus planes de vida y sus estrategias, digamos que de mantenimiento conjuntamente con las familias, son una forma de llevar adelante todas estas propuestas o estos objetivos que tenemos. Y de alguna manera nosotros queremos colaborar con eso, colaborar desde, por un lado, la tripartita de igualdad, desde Villarreúne, que apoya el Ministerio de Trabajo justamente para generar no solo normas, sino también acciones, estrategias para apoyar ese trabajo de las mujeres. Porque todos sabemos que para que la mujer trabaje debe haber otras condiciones. Porque todos los temas y todos los problemas son integrales y deben ser abordados de forma integral. Hoy día las mujeres tienen una serie de dificultades para entrar en el mundo del trabajo que pasan por las dificultades de relacionar el mundo del trabajo con el mundo de las responsabilidades del hogar. La doble jornada de la mujer existe hoy a partir de que hemos avanzado en el mundo del trabajo. Eso es un desafío para poder lograr la igualdad. El hecho de que las responsabilidades del cuerpo familiar efectivamente compartidas por el hombre y la mujer. El tema del apoyo a los cuidados del hogar, el hecho de saber que uno puede salir a trabajar, los hijos, los adultos mayores, las personas enfermas que no tienen el hogar van a tener el cuidado necesario. Todos estos aspectos son aspectos que tenemos que ir desarrollando y que necesariamente tienen que implicar la presencia del Estado y las mujeres en los lugares de decisión, porque no solo importa que las políticas sean desarrolladas y sean de alguna manera incorporadas porque está en los lugares de decisión, sino porque las mujeres efectivamente tienen esos lugares, porque no es lo mismo de todas maneras que las mujeres sean de lejos cómo se están completando las cosas. La presencia de las mujeres es fundamental para seguir avanzando en esas propuestas y en esos objetivos que tenemos todas. Muchas gracias.
Cerrando la oratoria del acto de apertura, invitamos a hacer uso de la palabra a la licenciada Carmen Veramendi, directora del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social.
Estábamos conversando con Selma recién, donde recordamos nosotras una de las primeras reuniones cuando nos juntamos a pensar que había que hacer esa convocatoria a una red que en realidad existía pero que no estaba conformada. Las redes se constituyen mucho antes de la conformación de carácter más formal. Y nos acordábamos que estábamos con quien fue una de las impulsoras más importantes en ese momento de esta iniciativa, que fue con Matilde Capurro, que está acá con nosotras, que es la coordinadora de Red Mujer en la CUNAE, y que Matilde tuvo como esa visión que compartimos con otras mujeres. Estaba María Bengoa, estaba Diana Sinola, estábamos cuatro o cinco mujeres en aquella reunión inicial donde pensamos que efectivamente había que pensar cómo articular esfuerzos públicos y privados para intentar colocar este tema de una manera distinta como estaba en la sociedad nuestra. No estamos en la situación del 2004. En el 2004 teníamos niveles de desempleo de la población en general que pasaban los dos dígitos de desempleo. Estamos en una situación donde hay un esfuerzo muy importante del gobierno en su conjunto para incorporar lo que tiene que ver con las inequidades más fuertes que vivió la sociedad nuestra, donde los bolsones de exclusión social, de pobreza extrema, se empezó en un combate frontal a esto, con una conciencia muy importante, por lo menos de todas o de la mayoría de las que estamos aquí, de la mayoría de los que están, de que el principal combate a la pobreza era generar empleo digno, genuino, y con esto que ha acuñado la OIT, que reúne una serie de características, que es esto que muchas veces nosotros en el Uruguay no nos gusta nombrarlo así, pero que nos parece que es muy importante colocarlo igual en estas dimensiones que tiene lo del trabajo decente. El trabajo decente que ha acuñado la OIT como expresión y que integra una serie de dimensiones a cómo debe ser el trabajo de hombres y mujeres para que efectivamente sea un trabajo de carácter sustentable, formal, con derecho a organizarse. Hemos avanzado en tanto país fuertemente en abatir algunos índices de desempleo. El que lleguemos por primera vez en años a que tengamos solo un dígito de desempleo nos parece que es algo importante a reconocer en un periodo sin duda favorecido por una coyuntura económica que nos ha favorecido, pero también sin duda porque hay un esfuerzo y una voluntad de carácter redistributivo que antes no había. Pero en este mismo periodo el desempleo femenino sigue creciendo. El desempleo femenino no disminuye en la forma en que disminuye el desempleo en su conjunto y sigue teniendo cifras del desempleo femenino alarmantes. Y cuando se habla incluso del desempleo de larga duración y se orientan las políticas al desempleo de larga duración, todas y todos los que estamos aquí, los que construyen políticas también, siguen pensando en ese hombre adulto que se quedó sin la industria, siguen pensando en ese hombre mayor de 40 años que se quedó sin la fuente de la industria, que ha sido en nuestro país la principal durante muchos años generadora de empleo y que luego, fruto de los modelos de desarrollo, se hizo como atrizas en muchos terrenos, y hace hace alusión el propio término del desempleado de larga duración a este fenómeno social también grave, también serio que hay que atender, pero no da cuenta de donde tenemos un problema claramente estructural, y es que miles de miles de mujeres, jóvenes mujeres, que no han accedido al mundo del trabajo o que han accedido de manera absolutamente informal y por lo tanto ni siquiera están integradas a las cifras de lo que se registra como problema. Y tenemos sin ninguna duda en el Uruguay un problema hasta cuando definimos la informalidad. El no acceso de las mujeres temprano al mercado de trabajo formal no solo genera condiciones terribles desde el punto de vista de las posibilidades de inclusión en la vida de la sociedad, sino que además genera un mecanismo también terrible de reproducción de la pobreza. Y luego aparece como asociada a la reproducción de la pobreza a las mujeres. Miren, si este país no hubiera tenido las mujeres que sostienen cotidianamente sus hijos de la manera que lo sostienen, el entramado de redes que tiene, social, sostenido por las mujeres, este país se hubiera caído a pedazos mucho más de lo que se cayó en las dos últimas décadas. Hay un capital enorme desde el punto de vista social en lo que las mujeres han sabido hacer, en lo que las mujeres han generado, y en esa capacidad que dijo Sara y que me gustó tanto de enredarnos, de ser capaces de constituir en redes alternativas para la vida, alternativas que nos permitan mejorar la calidad de vida de quienes nos rodean. Pero sucede que hay también en las políticas sociales una visión que estamos intentando desde todos lados cambiar, que es esta idea de que las políticas sociales iban por un lado, las políticas de trabajo por otro y las políticas económicas por otro. Si no integramos efectivamente la visión de que todo lo que hacemos en este país tiene que ser capaz en cualquier actividad cultural que hacemos, ver cómo generamos empleo, en cualquier actividad que hacemos de cualquier naturaleza, tener como eje y como centro la generación de empleo, será muy difícil revertir estas tendencias que tenemos en el país. Hay entonces un desafío doble para nosotras, porque el Uruguay está siendo, como decía Sara, y me pareció re interesante porque también pudimos participar, como decía Sara Paisé, porque tenemos dos Saras acá en la mesa. Lo que decía la gente esa que viene trabajando en un trabajo articulado que venimos haciendo PP, Instituto de las Mujeres y Ministerio de Economía y Finanzas con la Junta de Andalucía. En realidad, todos somos conscientes hoy de que atrás de lo del género, primero, no es un tema de mujeres. El género no es un sector, y cuando hablamos de las políticas y de la institucionalidad de género, no estamos hablando de un sector donde en general se lo asocia a otros sectores de vulnerabilidad. No es igual colocar, vamos a abordar lo de las mujeres, tenemos que abordar lo de las mujeres, lo de los discapacitados, lo de la vulnerabilidad, la discapacidad, los adultos mayores, la infancia, los jóvenes. No, mujeres hay entre las discapacitadas, mujeres hay entre los jóvenes, mujeres hay entre los niños y las niñas, mujeres hay entre todos esos recortes que la sociedad hace para pensar en las políticas. Entonces el desafío es cómo en todas las políticas integramos una mirada que dé cuenta de una perspectiva distinta, que no es una perspectiva sectorial, que es una categoría que nos permita mirar las políticas de una manera distinta. Por eso el gobierno tiene un plan de igualdad de oportunidades y derechos que compromete a todos los ministerios en su conjunto. Porque no es un tema solo de la institucionalidad de género, aunque para garantizar la incidencia en el conjunto de las políticas, sin ninguna duda, al mismo tiempo que hacemos ese esfuerzo de que todo integre esta mirada, necesitamos instituciones de género, mecanismos de la mujer, como le llamamos en muchas intendencias, que estén más fortalecidos en su capacidad de incidencia, que puedan tener una interlocución con los espacios de toma de decisión directa, que puedan introducir esa mirada en cuanto a acción se realice. Porque no es un tema solo de justicia, y alcanzaría que fuera un tema de justicia para que lo abordáramos. Es un tema que tiene directamente que ver con la capacidad de un país de aprovechar los recursos que tiene. El Uruguay se da el lujo de tener una matrícula universitaria en doble femenina que masculina. Cuando uno lo dice en otros países, dicen, pero ustedes en lo que tiene que ver con acceso a la educación, el Uruguay está muy bien. porque las mujeres, cuando uno mira los objetivos de desarrollo del milenio en materia de acceso a la educación, es cierto que las mujeres tenemos una matrícula universitaria crecientemente mayor que los hombres. Sin embargo, esto se produce en el Uruguay hace muchísimos años. Hace más de 20 años que la matrícula tiene una tendencia creciente a feminizarse en la universidad. Sin embargo, las mujeres que salen de la universidad, luego, cuando desarrollan su carrera profesional, cuando desarrollan su lugar en la producción, no tienen el mismo ingreso que los hombres, ni tienen la misma posibilidad de llegar a los espacios de toma de decisiones. Y es más, así como en toda la sociedad la brecha salarial es importante entre las mujeres y los hombres, y en el Uruguay está difícil encontrarle la explicación, veníamos incluso conversando con María Bengoa de Rumbo en el camino, las explicaciones múltiples de algunas experiencias que hemos vivido personalmente cuando trabajamos con una cooperativa de limpieza y en realidad cuando eran las mujeres en las limpiadoras y cuando eran los hombres tenían una categoría mayor porque eran vidrieros, cuando es una mujer es cocinera y cuando es un hombre, que incluso muchas veces me lo decía una mujer la semana pasada, enseñándole todo al joven que viene, él es el chef y ella es la cocinera. Entonces la forma luego de ver cómo se sucede esto de la disparidad en el ingreso entre mujeres y hombres son múltiples mecanismos culturales enormemente internalizados en los hombres, en las mujeres y en los tomadores de decisiones también. Por lo tanto, como también pertenecemos a un espacio de toma de decisiones, estamos haciendo un esfuerzo enorme por colocar otras dimensiones en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Y una que nos parece central es que el eje estructurador de las desigualdades en su conjunto más importante se encuentra en la división sexual del trabajo doméstico. El 70% del trabajo que hacemos las mujeres lo dedicamos al trabajo no remunerado. Y esta relación prácticamente se invierte en los hombres. Por lo tanto, todas las políticas públicas deben apuntar a fomentar la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el espacio doméstico. La semana pasada teníamos un encuentro con miles de personas de los Plan CAIF que vinieron y que están trabajando en cómo integrar la perspectiva de género en lo educativo y venimos haciendo un trabajo importante con el sistema educativo en esta dirección. En realidad, si no fomentamos desde todas las políticas que el tema del cuidado, del trabajo no remunerado, tiene que constituirse en un bien social público y no puede quedar dirimido a la solución entre la discusión que cada mujer en concreto establece con el hombre con quien tocó compartir la vida cuando lo tiene. Si esto queda solo dirimido en la negociación personal, habrá muchos, muchos, muchos años en que esta división desigual del trabajo doméstico quedará con esfuerzos parciales para poder resolverla, pero no será objeto de políticas a nivel nacional. Por lo tanto, colocar en cada actividad que se realiza en una intendencia municipal, en un organismo público, como incentivo el papel de los hombres con las licencias paternales, con el incentivo a que cuando existen espacios de cuidado, no se adapte el espacio de cuidado en la guardería solo para las mujeres, sino que el espacio de cuidado en la guardería tenga que ver con el horario que existe en el ambiente de trabajo, si sea hombre o si sea mujer, y que esto se incentive desde distintas políticas y se fomente, bueno, nos parece que por ahí hay un camino enorme a desarrollar en lo que tiene que ver con cómo articular la vida pública con la vida privada. Vamos. Queremos compartir con ustedes una noticia buena que nosotros por lo menos nos tiene sumamente desafiadas e entusiasmadas. Acabamos de acordar la semana pasada con el Ministerio de Economía y con OPT empezar a colocar en los presupuestos nacionales la información desagregada por sexo y en realidad esto que parece una cosa menor va a dar seguramente clave para encontrar hasta incluso la gente que no lo tiene identificado para encontrar cómo mejorar la propia gestión presupuestal en materia de los impactos que tiene en términos reales hacia la población. Entonces, el primer paso es identificar, el segundo paso es colocarnos también en los presupuestos metas en todos los incisos por la igualdad de oportunidades y derechos, tres metas en todos los incisos por la igualdad de oportunidades y derechos que tendrán que ser parte de un análisis que se haga de los presupuestos y un análisis que se haga para el año próximo, se coloca en la rendición de cuenta 2008 y ya en la rendición de cuenta 2009 hay que ver qué se pudo relevar, qué se pudo hacer en esta materia y qué no. hay incluso voluntad de parte de UPP de empezar a incentivar a los mecanismos de gobierno que hagan más efectivas las políticas de igualdad y empezar a incentivarlos económicamente. Nos parece que sería también una buena iniciativa que esto se trasladara emulando a ver cuál intendencia de todo el país es la que es más igualitaria en sus programas, en sus políticas con las mujeres y con los hombres, porque nos parece que muchas veces con la emulación, por la positiva, se consiguen resultados mucho más eficaces, sobre todo si la emulación y si el incentivo va ligado también a incentivos redistributivos y económicos. Entonces creemos que estamos con esto frente a una buena noticia y tendremos que comenzar a ver cómo pautamos en todas las políticas esto de incentivar efectivamente a la igualdad. Porque como decía Sara Paisé, la igualdad en los países donde la aplican es un componente imprescindible para la competitividad de los países. España, nos decía, se daba el lujo de tener como Uruguay más mujeres capacitadas que hombres a nivel universitario. Pero también se daba el lujo, como también pasa en Uruguay, que cuando uno analiza quiénes están capacitando para acceder a los puestos de empleo, no se corresponde con el porcentaje de la gente capacitada y con el sexo de la gente. Debería de haber muchos más programas focalizados y vinculados a tratar de incentivar la participación plena y activa de las mujeres en el mundo del empleo, tan proporcional como proporcional es el desempleo con ellas. Entonces, aquí nos parece que tenemos como que empezar desde todos lados a tratar de mejorar las propuestas en materia de igualdad y que las propuestas atraviesen el conjunto de las políticas. Nos contaba Sara también en esto que comienza el año que viene, de este incentivo que se va a hacer por parte, que donde tuvo mucho que ver la incidencia de la Dirección Nacional de Empleo en esta iniciativa, que se empieza a hacer con esta iniciativa de fomento a las empresas, que se va a hacer un fomento económico del 80% cuando el incentivo y el subsidio va a ser del 80% cuando cumplen mujeres, mientras cuando cumplen hombres va a ser 60%. Es por este camino y por otros donde estamos empezando a construir realmente desde la política, desde el Estado, desde el gobierno y desde la idea de construcción de una política pública, cómo incentivar que efectivamente el trabajo de las mujeres sea una realidad y que el Uruguay no desaproveche una acumulación de saberes, de conocimientos, de experiencia impresionante que tienen muchas de las que están aquí y en muchas que ustedes hoy están representando hoy en este lugar. Entonces termino diciéndoles que nuestra concepción de una política pública no es solo lo que hagamos desde el Estado. No hay construcción de política pública posible que se sostenga si no se construye con un entramado donde la articulación entre el Estado y la sociedad civil debe ser también un elemento de evaluación, a mi juicio, de lo que es una política pública construida socialmente sustentable. Tendría que ser este componente, un componente permanente que dé cuenta además en con quienes se articulan de la diversidad de sujetos y de actores que están representados en la sociedad. No es lo mismo ser mujer rural que ser mujer urbana. No es lo mismo ser artesana que ser una mujer que trabaja en la industria del software. Y todas tienen desafíos por delante para plantearse. Pero reconocer desde las propias políticas esta diversidad de sujetos me parece que es clave. Y por eso un dispositivo como este, de un entramado de una red que dé cuenta de esta diversidad de realidades, de las mujeres cooperativistas, de las mujeres del campo, de las mujeres del medio rural, de las mujeres que vienen hace muchos años tratando de integrar la perspectiva de género en el movimiento sindical a través de la Comisión de Género y Equidad, intentando que haya una mirada distinta también a la hora de pensar el movimiento sindical, a la hora de pensar las políticas que el movimiento sindical impulsa. Bueno, desde todos estos esfuerzos hechos desde múltiples lados, lograremos dar un salto, como estamos necesitando, en uno de los problemas más serios que tiene el Uruguay, que es que está desaprovechando de manera terrible la experticia, el conocimiento, el saber y el acumulado y la capacidad de asociación que las mujeres tienen y que nos parece que es un potencial tremendamente transformador. Promover en las políticas de empleo la noción de derechos, promover en las políticas de empleo la noción de que vale la pena juntarse para transformar la realidad y la vida, nos parece que debe ser un componente que debería también como integrarse en todas las acciones que hacemos. Ejemplos de esto, hablábamos con el ministro de Transporte el año pasado cuando tratamos de que asumiera los compromisos para la igualdad de oportunidades y derechos, y él nos decía, bueno, ¿y desde mí qué puedo hacer? Y nos lo decía absolutamente transparentando el debate, bueno, díganme desde mí qué puedo hacer. Le poníamos el ejemplo de empezar en todas las cuadrillas a integrar porcentajes de mujeres y de hombres, y dijo, bueno, eso lo puedo empezar a hacer de inmediato. Le poníamos otros ejemplos, y en realidad también nos contó de su compromiso, y creo que había muchísimos más ejemplos como este para poner lo que acaba de comprometer también el ministro de Economía el 8 de marzo en relación a tratar de colocar el trabajo no remunerado como un trabajo que se mida en las cuentas públicas y que se tenga noción de cuánto el trabajo no remunerado incide en el Producto Bruto Interno, nos parece que son un conjunto de medidas que apuntan en el sentido de la conformación de una red que empuje por hacer que el género y el trabajo sean una asociación indiscutible que permita que exista un componente permanente en las miradas, no solo con programas especialmente dirigidos a nosotras, que también los tiene que haber, sino que se integre esta visión en el conjunto y en el despliegue de políticas que se lleven a nivel nacional y a nivel departamental, y creo que ese es el desafío que tiene la red por delante. Así que felicitaciones a todas, especialmente a Matilde, y me acuerdo, insisto, como me acuerdo una vez en una mesa en un lugar que estábamos, en un boliche, que estábamos juntas conversando, hablando de las posibilidades de cómo hacer para ampliar también estas plataformas que permitan que se transformen realmente en plataformas donde se lancen iniciativas para incidir en las políticas de una manera distinta a como hemos podido hacerlo hasta ahora. Así que felicitaciones a todas, y bueno, y buena, buenísima jornada en un departamento que, como decía Yamandú, es una hermosura. Y que bueno, que tengamos la jornada productiva económica. Gracias.